4 bits. Consolas, videojuegos, cinematografía y más. Comenzamos. Presiona Star.
Ya sean bienvenidos una vez más a este programa RetroBits, donde les hablaremos todo acerca del mundo de los videojuegos. Pero bueno, más específicamente les traemos ahí un tema especial, como siempre, ¿verdad? Es un programa especial, que no se pierda la costumbre. Bueno, les da la bienvenida a Manuel Rojero, esperando que este programa sea de su agrado. Y se encuentran conmigo acá mis compañeros.
Bueno, a este lado les saluda Chavo para los cuates. Un saludo para todas aquellas personas que nos están escuchando el día de hoy o en la futura retransmisión, ¿verdad? Uh-huh. Un saludo para todos los que nos sintonizan en el 104.7 de FM y para los que nos escuchan por internet por la página www.radio.udg.mx/Colotlán.
Y acá los saludo en este lado del micrófono Alejandro Valdovinos, ya una vez más con ustedes, pues para hablarles de estos temas que tanto nos gustan y nos apasionan, que son los videojuegos y pues todo este mundillo que hay detrás de esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues como menciona Manuel, en esta ocasión con un tema especial, dar el tema antes de que llegue nuestro compañero Cristian, porque está ahí en la operación técnica, uh-huh. Se va a tardar un poquito.
Ahorita se integra.
Ahorita viene. El tema del día de hoy es pues más que nada comentar, recomendar o recordar esos juegos que tienen temáticas adultas o maduras, ¿no? Uh-huh. Y no por eso nos referimos específicamente a juegos sangrientos o violentos, ya que hay juegos que no son sangrientos, no son violentos, pero su trasfondo o su historia, uh-huh, tiene temas que tal vez un niño
que
no podría entender.
Que solo entendería un adulto.
Ajá, o sea, cosas ya un poco más maduras, que pues si para la gracia un niño no sería capaz de entender, pues ya un adulto sí, ¿no? Digo, o a lo mejor no un adulto, sino ya alguien un poco mayor.
Digo, porque aparte también tiene que ver el interés, ¿no? O sea, también juegos que también nada más les llamarían la atención a personas adultas, ¿no? Uh-huh. Puede ser que alguno que otro adolescente, uh-huh, o ya un joven adulto, uh-huh, pero hablamos básicamente de temáticas para personas adultas, ¿verdad?
Así es.
A ver, ¿con qué juego vamos a empezar? Como por ejemplo.
Como por ejemplo, bueno, hace poco salió un videojuego y le comentaba en la mañana, bueno, hace rato a Alejandro, que se estrenó, que se llama, se me fue el nombre, Blasphemous. Ese, que toca como temas de religión, así bien extraños, y aparte, uh-huh, es medio sangriento. Uy. Lo comparan con el Dark Souls, pero, uh-huh, estilo Metroidvania.
Es que de plano es un Dark Souls, uh-huh, pero en,
sí,
2D.
¿Un 2D, sí,
ya lo viste? Sí, se ve muy bueno. Yo lo quiero jugar, pero
está muy caro.
tiene cinemáticas, incluso se ven así pixeladas, bueno, en comparación de los gráficos en la actualidad. Pero se ve bastante atractivo por ese estilo retro. Realmente, uh-huh,
sí me se gustó, ve como un juego arcade.
Ándale, exactamente.
Y los enemigos se ve que están muy bien detallados. Digo, no lo he jugado, pero sí he visto gameplay y se ve interesante, uh-huh, ese juego.
A ver, pero antes de continuar, aquí ya llegó nuestro cuarto miembro, uh-huh, que se integre, que salude, ¿no?
¿Qué tal? Los saluda Cristian Rosales, pues ya listo para el programa del día de hoy, agradeciendo a todos los que nos siguen en su radio o en donde nos estén siguiendo.
Ok.
Bueno, también hace una mención especial para el grupo de Nintendo México, que ahí compartimos la transmisión de Facebook, que por cierto también menciona la transmisión de Facebook, uh-huh, que está en el perfil de XHUGCUDG Colotlán. Y si nos están viendo, pues dejen un saludo, un comentario y para mencionarlos, ¿verdad?
Ay, un saludo para saludo Nintendo para México, todos. ¿Verdad?
Saludos. Para Nintendo México, que no es nada más de Nintendo. Cabe declarar que, digo, cabe aclarar que, aunque el grupo diga Nintendo México, es un grupo de todas las consolas.
Okay.
Se permite de todo ahí.
También, igual como nosotros, ¿no?
Sí,
que hablamos
de todo. Entonces, pues el día de hoy empezamos hablando de Blasphemous. De hecho, pues sí, ese juego sí se ve. Que toca temas, como ya me lo tenía Manuel, de religión, muy maduros. Y es curioso, ¿no? Porque mucha gente decía que Nintendo hace, que unos 20 años, no quería nada de juegos que tuvieran que ver con religión o juegos sangrientos.
Exactamente.
Y actualmente Blasphemous salió en Nintendo Switch, también está para PC, y no sé para qué otros controles está, pero De hecho, creo que es un juego español, ¿no?
Sí, uh-huh. El desarrollador, bueno, la empresa desarrolladora es española. Uh-huh. Entonces también está interesante eso.
Sí. De hecho, yo cuando vi sobre este videojuego, estaba viendo una cinemática donde ya lo había vencido a uno de los jefes, ¿verdad? Uh-huh. Y se ve que lo hiere de un lado de su costilla izquierda. Entonces empieza a sangrar y él se quita su sombrero y lo pone ahí y empieza a llenarlo de sangre. Y dije, qué extraño, ¿verdad? Y se lo vuelve a poner y deja que toda la sangre le escurra por el cuerpo. Yo dije, como, ¿qué onda? Así me sacó de onda la cinemática y dije, pues, ¿de qué va esto, no? Y yo cuando vi que era un videojuego dije, eso sí no me la sabía, ¿verdad? Entonces ya fue cuando empecé a ver un poquito sobre el videojuego y vi de uh-huh. otras escenas, de otros, digamos, de otros juegos, más bien de otros escenarios. Y también los escenarios se ven muy bien, la verdad, de fondo.
Sí, todo se ve muy bien hecho. El pixel art está en puntos y perfecto. Y lo que mencionábamos ahorita de la religión, tiene muchas muchas referencias a la Biblia, a la religión. De hecho, hay otro juego que también tiene muchas referencias, que es el de Binding of Isaac. Ese también, un juego que también es un juego indie, que es como roguelike, tipo arcade. Pero lo interesante de ese juego es todas las referencias que tiene a la Biblia. De hecho, pues la historia principal del protagonista Isaac viene de una historia bíblica en la que Dios le dice a, creo que se llama Abraham, que mate a su hijo Isaac. Entonces él le dice que sí, y ya cuando está a punto de matarlo, le dice que llega un ángel y le dice que qué está haciendo y no sé qué. Algo por ahí va la historia, ¿verdad? Pero el juego de Binding of Isaac, a la mamá, según ella, escucha voces de Dios que dice que mate al niño. Entonces así lo mata. Entonces hay un montón de historias muy enredadas. Hay un montón de personajes bíblicos.
Está medio extraño, está chido, pero está como que muy oscuro.
Sí, tiene una historia muy oscura. Y sobre todo es medio sangriento y también como muy explícito en cuanto a, muy gráfico más bien. O sea, en cuanto a cosas muy asquerosas, ese tipo de cosas. Tiene arte muy muy raro, como muy asqueroso.
De hecho, uno ataca con las lágrimas de sus ojos, ¿no?
Ah, pues el protagonista ataca con lágrimas porque llora porque su mamá no lo quiere.
¿Qué?
Sí, está medio fuerte la historia.
Qué raro, ¿sí?
Y de hecho el creador fue el mismo que hizo Super Meat Boy. Sí, y sí. También el que hizo el de The World, no, The End is Night, que es parecido a Super Meat Boy. Y él hizo ese juego de Binding of Isaac porque dice que sus familias se peleaban mucho por la religión. Porque unos creo que eran cristianos y otros creo que eran de otra religión. Entonces como que se le hacía muy absurdo que se pelearan por religión. Entonces él, en base a todo lo que escuchaba, como que empezó a imaginarse historias y creó ese juego.
Okay. Mira, no me sabía la historia.
Sí, está medio curioso.
Hay que sacar videojuegos de los problemas familiares, ¿eh?
Sí. De veras, como metaforizarlo, es hacer un videojuego.
Sí, pues yo pienso que muchos juegos son así, ¿no? Incluso hay un juego que jugué hace poco que se llama Celeste, que salió en 2018, si no mal recuerdo. Uh-huh. Es un juego también indie.
Y creo que también es español, ¿no? Ese juego.
No, el Celeste no.
No, como
es
que...
español. Ese juego tiene... O sea, es un juego que se ve muy alegre, muy bonito, pero tiene un tema sobre salud mental y depresión que tal vez un niño no entendería. O sea, es un juego que también vale la pena mencionar en este apartado de juegos maduros. Uh-huh. O sea, tiene la lucha constante de la protagonista, que se llama Madeline, con su contraparte maligna. La historia trata de que la chica va a una montaña en Canadá y quiere subirla. Se llama la Montaña Celeste. Entonces ella quiere escalar la montaña como para superar un reto personal que ella tiene, como para sentirse lograda en algo. Y llega un punto en el que su parte maligna se materializa y la va persiguiendo todo el tiempo para evitar que ella suba la montaña, y todo el tiempo la está peleando y le está diciendo que ella jamás podrá hacerlo porque ella es patética. Eso es como que una persona con depresión es como su parte mala, que siempre está pensando, teniendo pensamientos negativos, una parte que se materializa como un enemigo en el juego. Y un pequeño spoiler, si no han jugado el juego, ahí párenle. Pero pues al final Madeline se da cuenta de que no puede dejarla atrás. O sea, de hecho ella dice que se largue, que no quiere estar con ella, pero se da cuenta de que no puede dejar todo eso atrás, de que sino más bien tiene que convivir con eso y tener que saber lidiar con esa parte mala que tiene y trabajar juntas para poder seguir viviendo de forma pacífica. Es un juego que tiene un mensaje sobre la salud mental muy muy bueno.
No, fíjate que ese no lo conocía. Bueno, sí lo había oído nombrar. Voy a dar una checada a ver qué tal está.
Y el gameplay está muy bueno. O sea, más allá de la historia, el gameplay también creo que un niño no lo puede pasar. Es muy difícil.
¿A ese grado?
Sí, sí está muy difícil. Es como Super Meat Boy, pero no, todavía más difícil.
Sí, imagino.
Entonces, sí, está muy, muy canijo.
Entonces es como del estilo plataformero, ¿no? Algo así.
Sí, es plataformero, pero ese tipo de plataformas que son frenéticas, uh-huh, que tienes que estar muy a las vivas.
Todo te mata, ¿verdad?
Sí, es que todo te mata.
Okay.
Sí, está muy, muy bueno el juego. Y tiene muchos capítulos y cada capítulo tiene como su lado B, que es una parte más difícil todavía. Y luego hay cosas, uh-huh, ocultas para abrir un capítulo secreto. Y recientemente, uh-huh, hubo un DLC gratuito que te desbloquea otro capítulo. Pero para acceder al capítulo tienes que pasar todos los secretos del juego, que sí está muy difícil. Yo todavía no lo he pasado así el 100%, pero sí, sí tengo ganas de hacerlo, pero sí está muy difícil.
Ok. Fíjate que ese tipo de juegos me recuerdan, por ejemplo, a los de Limbo y todos esos.
Ah, sí.
Que son así como raros, como metafóricos. No sé, se me hacen chidos esos juegos.
Sí, pues de hecho el de Limbo que mencionas también trata del, pues, del Limbo, ¿no? Del purgatorio. Como okay, una metáfora ahí de unos niños que están atrapados y como en un ciclo sin fin, ¿no? Uh-huh. ¿Tú sí lo has jugado, Chavo?
Sí, yo también ya lo terminé.
¿Lo pasaste
sí, completo? Sí, lo he terminado ahí. Y okay, y de hecho ya cuando terminas el juego, que digo, ya tiene bastante tiempo, pero pues ahí va la alerta de spoiler del final.
Sí.
Ya cuando llegas al final, como que el personaje se avienta y traspasa un vidrio. Uh-huh. Entonces yo como que dije, caray, ¿de qué habla esto, da? Y ya el niño va flotando, flotando, flotando. Y cae casi en el mismo lugar donde empezó.
Uh-huh.
Entonces ya como tal el videojuego, aparentemente de lo que leí en teorías y todo esto, tuvieron un accidente ellos y murieron.
Uh-huh.
Y el hecho de que pase el carro es como que revivir todo el accidente otra vez. Y empieza otra vez su jornada. ¿Por qué?
Es como un sufrimiento eterno, ¿no? O sea, estar haciendo todo lo mismo todo el tiempo.
Sí. Eso es frustrante.
Sí.
Ok. También hay como, por ejemplo, otro tipo de juegos. Dijo, no sabría dar una lista en específico, pero ese en el que resulta que siempre éramos los malos, ¿no? O sea, que si le pones mucha atención, a lo mejor sí te das cuenta, pero eso se revela hasta el final. Y eso sí, a lo mejor un niño no lo capta, nomás lo juega y se pasa la historia. Pero ya como uno más adulto sí se da cuenta de que a lo mejor esto que estás haciendo está mal o se ve raro.
De hecho, uno que tú dices de ese tipo es uno que se llama Braid.
Es el que te iba a decir, no me acordaba el nombre, pero ya.
Ese es uno. Bueno,
que se supone que tienes que rescatar a una damisela en apuros y puedes retroceder el tiempo. También es de plataformas, pero al final como que la rescatas, pero luego hay una cinemática como todo al revés y te das cuenta de que tú la estabas persiguiendo. Y el que realmente la estaba rescatando es el malo, entre comillas, uh-huh, de la historia. Y eso es como una... Es como una metáfora o una analogía, sí, de la bomba nuclear. Porque, o sea, de al final hay una descripción, destrucción completa del mundo.
Uh-huh.
Por algo que estabas haciendo tú. O sea, no recuerdo bien cómo va la historia, pero por ahí va el hilo.
Pues de hecho trataba de que la princesa era el conocimiento para armar la bomba nuclear, atómica.
Sí.
Y así con ese conocimiento llegamos a nuestro primer corte de estación. Esperemos que queden para más en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos.
Seguimos con más en RetroBits.
Estamos de regreso aquí en RetroBits. Estamos tratando el tema de juegos con temática adulta y ya dimos algunos ejemplos que juegos que son como metafóricos, ¿no? Que a lo mejor un niño no entendería, que se necesita una mente más madura para entender el trasfondo del videojuego.
O sea, hay que aclarar otra vez para la gente que recién nos escucha. Con juegos con temática adulta no nos referimos a juegos violentos.
Muy violentos.
O sea, no necesariamente tienen que tener eso.
O que tengan un contenido así muy sexual, ¿no?
Ajá, no es necesario que tengan eso para hacer juegos maduros. Porque como ya mencionamos, el Celeste es un juego que para nada tiene violencia, ni temas sugerentes, ni sexuales. Pero el mensaje, pues sí, a lo mejor un niño no lo entendería. Igual el The Braid es un juego que el gameplay no muestra nada de violencia ni de sangre. Aunque luego hay otros que sí. Que de hecho ahorita que tú mencionabas los juegos en los que tú eres el malo. Les comentaba uno fuera en el corte. Uno que se llama Spec Ops The Line. Que es un típico juego de soldados y de guerra. Se supone que eres un escuadrón de soldados que anda en creo que en Dubái. Porque supuestamente hay un terrorista o no sé qué. Pero al final tus decisiones acaban con mucha gente inocente y al final tú siempre fuiste el malo del juego. O sea, tú veías cosas que los demás no, como que te estabas alucinando y terminas matando a tus compañeros, a gente inocente. Y tiene temas, tiene un mensaje como muy antibélico ese juego, que también es un tema que a lo mejor un niño no lo ve. O sea, el niño a lo mejor va y juega y a matar gente y a disparar, pero no entiende el trasfondo político y antibélico que tiene ese juego.
Okay. Sí, luego más por lo que ocurre, ¿no? Que hay por ahí una masacre medio rara.
Sí.
Con un arma supuestamente prohibida.
Ajá, en la vida real. Se llama el fósforo blanco, que es un arma que te quema hasta los huesos.
¿Sabes qué? Me acordé de un Call of Duty donde tienes que matar, bueno, hacer como una masacre en un aeropuerto.
Ah, sí.
Pero que esa escena fue tan fuerte que la...
Bueno, controversial.
Bueno, sí, controversial. Que dieron la opción de saltarla. O sea, como que esa
la de No Russian.
Esa mera.
¿Pero por qué tienes que hacerlo?
Creo que eres un
infiltrado, ¿no?
Vas con un grupo de terroristas. Y entonces ellos dicen, pues vamos a matar a todos los que encontremos ahorita. Salen de un elevador. Y todas las personas... O sea, incluso si no disparas, de todos modos personal, los NPC que van contigo, ellos todos van a matar a toda la gente.
Entonces, sí, pero a efectos de la historia... O sea, tienes que hacerlo porque si no lo haces te van a descubrir que eres un infiltrado, ¿no? O sea, supuestamente eso es
como... Bueno, supuestamente, ¿no?
Sí, eso, supuestamente.
Pero ya estando ahí no pasa nada. Ok.
Está raro eso.
Acá Cristian está muy callado el día de hoy, ¿no?
Pues, sabes que hay muchos juegos así con esa temática. O sea, con la clasificación. Porque si nos vamos por la clasificación, pues son muchísimos. Los que traen esa manera de clasificarlos, porque para los que no lo sepan, pues cada videojuego tiene su la manera de identificarlo, si es para un niño, para un adulto, para un joven. Entonces tenemos ejemplos como los Call of Duty, el Grand Theft Auto, Watch Dogs, Mortal Kombat, hasta juegos también como los de God of War, un juego que sacaron de South Park, también tiene la misma calificación, el Detroit, Become Human también, entonces pues son muchos juegos los que traen esa temática de mayores. Sobre todo los juegos de pelea.
Oh, sí.
Todos los Street Fighter, Mortal Kombat,
el Killer Instinct.
Killer Instinct.
También era muy bueno en sus tiempos.
Todos esos traen pues esa clasificación para un público más adulto, porque se digiere más la temática de lo que se está manejando dentro del videojuego. El Red Dead Redemption también es otro. O sea, pues es que son muchísimos y siempre hay que fijarse en el juego y ver si es apto para que lo juegue
una persona todo, menor. Sí, todo público, ¿no? Sí. O exclusivamente para adultos. Aunque bueno, esa clase de juegos pues ya van destinados a un público mayor. Pero de pronto sí hay videojuegos que parecieran ser para todas las edades. Pero a veces un adulto es el que dices, aquí hay algo muy extraño, ¿no?
Sí.
Y me acuerdo de un ejemplo, ya lo hemos mencionado, pero en serio, yo cuando me di cuenta, sí, casi me traumó. El juego de Mario Bros., pues es un juego para niños. Pero no, o sea, lo que yo no sabía, pues, en aquel entonces, es que todos los bloques son personas que cayeron bajo algún hechizo medio extraño. Y si te quedas
pensando,
todo, todas las monedas y todo eso. Entonces, cuando rompes un bloque, pues estás matando gente.
Así es la vida de cruel.
Sí.
Y luego, bueno, eso ya es parte de los memes, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Para agregarle más meme a todo esto, ¿verdad? Uh-huh. Fíjate, eso sí se me quedó bien grabado. De que se veía que, bueno, que se veían imágenes de un Mario que se cae por un espacio.
Sí,
y abajo hay una infinidad de Marios ahí muertos ya.
Todos muertos.
Sí. Y dices, ¿qué onda? Así como que son cosas que de repente sí...
Te pones a pensar, o en el Mario World cuando usas al Yoshi para saltar. Que lo sacrificas.
Qué fuerte.
No.
Ay, ¿lo sigues diciendo, Cristian?
Pues ahorita me estaba acordando, pues lo más reciente, el Fortnite, vemos que muchos morros lo juegan.
Nada, pero Fortnite ni siquiera es clasificación M.
Pero el nivel de violencia que manejan, bueno, pues no es para todas las edades.
Digo, me recuerda a una película japonesa que se llama Batalla Real, específica, o sea que
de ahí salió el término, ¿no?
No sé, pero mandan a... Bueno, los que manejan la historia, que así bien brevemente en Japón hay sobrepoblación. ¿Qué pasa? Que mandan a un grupo de estudiantes y los ponen a que sobrevivan tantos días, y no sobrevive nadie. Tienen unos anillos en el cuello que van a hacer explosión. Uh-huh. Entonces ahí tienen que matar fuerzas para que nada más alguno vivo. Entonces ellos tienen toda una isla para encontrar los medios para entrenar con los demás. Hay unos que no quieren matar a sus compañeros y terminan matándose ellos mismos. Digo, estamos hablando de temas maduros. Y entonces,
ahorita que mencionan la clasificación de Fortnite, es PEGI 12 en España. Bueno, en Europa. Entonces es para... No es para niños tan pequeños, pero tampoco es para gente adulta, porque pues no muestra sangre ni muestra violencia explícita, o sea, es como todo muy colorido. Pero luego hay juegos que sí, por ejemplo, pues como dice Mortal Kombat, que sí es muy visceral. Aunque yo la verdad Mortal Kombat no lo tomo como un juego adulto, porque sí es un juego muy inmaduro. O sea, ya que te pones a verlo, Mortal Kombat es como la fantasía de poder de alguien, así como de, ah, mírenme, soy súper edgy, súper... Me gusta matar, me gusta romper huesos. O sea, sería a lo mejor maduro, entre comillas, por el aspecto de que es muy visceral y muy sangriento. Pero en la historia de maduro no tiene nada. O sea, Mortal Kombat se me hace un juego como muy inmaduro. Igual Doom, por ejemplo. O sea, Doom no tiene... La historia de Doom no es una historia profunda ni madura. O sea, la historia de Doom es simplemente de un tipo que es superpoderoso y mata demonios de un lado para otro.
Pero la historia de Mortal Kombat sí es profunda. Tiene mucha historia.
No, o sea, pero no me refiero a que tenga mucha historia, sino a que la historia tenga un trasfondo que a lo mejor un niño no entiende.
Es que era sobre clanes y una dimensión oscura. Y yo, ¿de qué punto dices que no es madre? Entonces, como que sí me saqué de
onda. Ahora ya está raro eso.
Bueno, a mí en persona casi no se me hace, pero... Hay otros juegos que también tienen ese nivel de violencia muy gráfica. Y la historia sí te deja pensando mucho. O sea, tienes que hilar, atar cabos para saber qué está pasando.
De Mortal Kombat está el Sub-Zero... ¿cómo se llama? Bueno, es de Sub-Zero nada más la historia. Y no es de pelea. Es de niveles. Y maneja la historia de por qué Sub-Zero está haciendo eso.
O sea, ahí te explican ya mejor la historia de ese personaje.
No, bueno, una milésima parte, a lo mejor sí, de la historia. Se llama... Ay, ¿cómo se llama?
Es una barrita de frijoles arriba de la torta.
Sí, de hecho sí, porque de hecho no me acuerdo si es el Sub-Zero, el hermano del primer Sub-Zero, o el original, pero se me hace que es la segunda versión.
Porque de hecho, bueno, ya, así cambiándole, o sea, lo mismo que dijo Alejandro, pero volteando los papeles, ¿no? O sea, él dice, un juego que se ve maduro, pero para él no le parecía. Yo, se viene a mi mente juegos que parecen infantiles, pero...
No lo son.
O sea, que tienen un trasfondo pues un poquito más maduro, ¿no? Por ejemplo, ahorita a lo mejor tú dices del Fortnite, que es clasificación para mayores de 12. Digo, para mí el Fortnite, que una batalla real para mí es eso, ¿no? Se me viene mucho a la mente la película que les mencioné. Entonces, que ya sean las armas así como que tiran láser y todos los skins así como de Halloween y todo eso, es eso. Digo, si lo piensas bien, no le quita el hecho de que tienes que eliminar a todos los demás. Uh-huh. Y recuerdo también la de del juego este, y lo tenía en la boca y dije, lo voy a decir primero para que no se me olvide.
¿Cómo,
y así
¿cómo
me olvidó? De hecho, uno de los personajes uh-huh. Lo acaban de meter al Smash. ¿Cómo se llama? Una calabrita que se llama Sam.
Ah, Sam.
Undertale.
Undertale. Ese. Ya ves el estilo que tiene.
Sí.
De repente se ve un calabrita así, muy cómicas y todo eso.
Sí, es
joder. Pero la estrella de fondo. O sea, o también el otro juego de. Espero que no sea el mismo. Donde tienes que vencer a un jefe, pero cuando es un feto.
No es el mismo.
Es otro, ¿verdad?
No, ya insultaste a los fans de Mother.
Pero de ahí se basaron, ¿eh?
Sí, de ahí se basaron para hacer Undertale.
Entonces, te fijas, o sea, esos juegos que se ven así como que pixelados y todo, pero
no
están toda la historia de fondo. Y es lo que les... O sea, ese comentario que decía, no, o sea, videojuegos que se ven muy infantiles, pero tienen una historia de fondo bastante madura, ¿no?
Sí, de hecho, había uno, un juego japonés, no recuerdo cómo se llama, si alguien por ahí sabe... Ahí nos llama o nos deja un comentario en Facebook. Es también un RPG, pero tiene temas muy oscuros. Creo que de una niña que violaron y mataron y no sé qué tanto. Y es un RPG también como en estilo de pixel art. Y tiene screamers y todo. O sea, es una historia muy, muy, muy fuerte. Yo sí me acuerdo cuál es, pero no me acuerdo cómo se llama. Incluso me acuerdo cómo es el estilo gráfico, pero no recuerdo cómo se llama el juego. Ahorita aquí dejen a ver si lo encuentro para
ahorita decir decimos cuál es, sí, a manera de recomendación porque yo no lo conocía, digo, es que raro. Ok, bueno, llegó la hora de ir a otro corte de estación. No se vayan, enseguida regresamos con más aquí en Retro Beats.
No te desconectes, aún hay más en Retro Beats. En un momento regresamos.
¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en Retro Beats.
Ya estamos de vuelta de corte de estación. Y bueno, no encontré el juego que les digo. Lo único que encontré y que recuerdo es que lo hicieron con RPG Maker.
No, en la arriba.
¿Cuál?
Ese,
¿cuál?
Es ese.
¿Qué no es ¿cuál? ¿Cuál
no,
es
abajo,
¿cuál es ese?
Ese.
¿Cuál?
¿Dónde pasas el puntero? ¿Dónde está el número
de atrás?
Ese.
No,
el de la izquierda. Ese.
¿Adoni? No, ¿qué es eso? No. O sea, no es ninguno.
Que yo sepa, ese mono persigue a los niños como para violarlos. O no sé si...
Sí, no. Bueno, es un mono morado todo feo. Pero según yo no es ese. Tiene un nombre japonés. La verdad es que ahorita no recuerdo cómo se llama. Es que yo no lo he jugado. Nada más he visto en algunos videos de YouTube... los juegos así también como de terror y con temática adulta. Mm-hmm. Y ese juego lo hicieron con RPG Maker, pero no recuerdo cómo se llama. Pero ya, pues hablando de juegos indie, también así con temática adulta, yo recientemente terminé dos que son muy parecidos. Bueno, fueron tres ya, así viéndolo bien. Fue la colección de Hotline Miami, que es el 1 y el 2, y el de Katana Zero. Son juegos que se... entrelazan mucho por su gameplay, es muy parecido y su mecánica también es muy parecido. Pero bueno, primero hablemos de Hotline Miami. No, ¿nunca lo han jugado?
No,
¿verdad?
Yo
sí lo conozco,
creo que he jugado nada más un nivel.
Ok. No, Hotline Miami es un juego indie hecho por dos personas y ya es bastante viejo. De hecho, me parece que bueno, el primero es de 2012 y el 2 es de 2015 y la colección salió apenas este año, pero pues ya tienen un rato que salieron. Uh-huh. Y los gráficos también son así pixel art, son muy sencillos. De hecho, hasta diría que son gráficos feos, ¿no? El juego no es bonito. Pero la historia, o sea, tiene un trasfondo como muy de crítica a la violencia. Porque, bueno, el juego de lo que trata es de simplemente matar gente. Matar clanes, o más bien pandillas o mafias. Tú eres un personaje que se llama Jacket en el primer juego, al que le llaman por teléfono y le dice, oye, tenemos un encargo en tal lugar, pero nunca te dicen que Miami. Tienes que ir a matar. O sea, nunca te dicen, ve y mata a tal persona. Te dicen, tienes un encargo en tal lugar o tienes que entregar algo en tal lugar. Entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer. Aunque nunca nadie te dice que tienes que ir a matar, tú ya sabes lo que tienes que hacer.
Ahí vas.
Y ahí vas y, o sea, la música del juego es muy frenética. O sea, es una música que te invita a matar. Y es un juego muy sangriento, a pesar de que es en pixel art. Sí es también visceral, si te pones a ver los detalles, sí, o sea, se nota mucho. Hay muchas armas diferentes. Por ejemplo, hay un personaje en el 2 que usa motosierra. Entonces, cuando matas a un personaje con motosierra, obviamente lo partes a la mitad o le arrancas la cabeza y se ve así muy gráfico. El problema de ese juego, o sea, no es el problema que sea malo, sino que mucha gente no nota, es de que el juego realmente no te está invitando a ti a matar. O sea, los personajes no te dicen que lo hagas. Nadie te está obligando a hacerlo.
Tú lo haces.
Tú lo haces porque quieres. De hecho, al principio del juego sale un personaje que, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero es un, trae una máscara de gallo, y él sale siempre en todos los juegos como una aparición. Y a él se le relaciona con la muerte dentro del universo de Hotline Miami, porque siempre aparece ahí para decirte cosas como muy sugerentes. Por ejemplo, cuando te lo encuentras por primera vez, te dice, te pregunta que si te gustaría a otras personas. Entonces tú no le puedes responder nada, o sea, simplemente te lo pregunta, y es una pregunta que te haces durante todo el juego. Uh-huh. Y te das cuenta de que sí, o sea, porque te da placer como pasar los niveles, que son muy difíciles, matar a todos los que estaban ahí. Y algo muy interesante es que el nivel tiene música electrónica así muy, muy fuerte, para que tú andes ahí como muy emocionado. Pero al final, ya cuando matas a todos los enemigos, la música se detiene completamente y no hay nada de música. Y el juego te hace regresar a tu coche, o sea, bajar por todos los lugares que pasaste y ver todo el matadero que hiciste, como para darte cuenta de todo lo que acabas de hacer. O sea, el juego como que te trata de hacerte sentir mal por lo que acabas de hacer. Y el 2, el 1 no está tan largo ni está tan difícil. El 2 sí es un infierno ese juego, o sea, está súper difícil y tiene una curva de dificultad muy dispareja. O sea, puedes estar jugando un nivel muy fácil y el que sigue es un nivel súper difícil que tú crees que ya es el último nivel. No. Lo acabas y resulta que todavía te faltan más de 10 niveles. Y tal vez el que sigue no es tan difícil, luego te viene uno muy difícil. La historia de ese juego, del 2, está desordenada. Tú tienes que fijarte en las fechas de cada misión para poder ir a las historias. Mm-hmm. Y la historia del 1 y el 2 se entrelazan entre sí. Entonces, el 2 también en la forma de gameplay, como les digo yo que la dificultad está muy mal hecha, es como una forma de que también te hacen a ti ver lo que los personajes están viendo o sintiendo. O sea, como que ya se cansaron de hacer lo mismo, ya se cansaron de matar, ya quieren acabar simplemente. Y tú también ya quieres, porque acabas un nivel muy difícil y tú dices, ya que se acabe, o sea, ya, ya quiero que se acabe el juego. Entonces resulta que te faltan todavía 10 niveles más. Es como hacerte ver lo que ellos están viendo, o sea, ya quieres que se acabe el juego. Y al final, spoiler, todos se mueren. Por las acciones que tú hiciste. O sea, es un juego que clásico, la historia
Que se mueran. Pero sí hay una razón de por qué se mueren.
Pero eso sí no lo voy a spoilar. ¿Por qué? Pues si quieren jugarlo, ahí chequenlo y vean por qué. Pero sí, o sea, la verdad es que se los recomiendo bastante. Sí, la historia está muy, 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 muy buena. Okay. Tiene muchos temas de drogas, de carteles, de pandillas, muchas cosas.
¿Tú crees, tú que sabes de drogas, dinos de qué?
Cancelarnos deudas.
Yo no dije de cuáles drogas.
Sí, pues por eso yo dije cancelarnos
puras deudas.
¿De qué?
Okay. ¿Algún juego con temática, o sea, madura?
Sí, como profunda, como...
Pues ahorita que decían de los juegos con... Donde según tú eres el bueno y no eres el bueno, del de The Last. The Last of Us. Ahorita porque está en boca de todos la segunda parte. Ese es uno de los juegos
¿El de A Very Angry Lesbian o cuál? ¿No vieron ese meme?
No.
Bueno, luego se los enseño.
Ese es uno de los que trae esa temática de que al final de cuentas no eres tú el bueno.
¿La segunda parte o la primera?
¿Eh?
¿La segunda parte?
No, la primera parte.
Es todo el juego.
Todo el juego, en todo el juego eres el malo. No eres el bueno. Y me acordé de ese juego, ¿no? O sea, ya lo...
Pero es como a la mitad, ¿no?
Pero sí, o sea, sí tiene lógica, ¿no?
Cuando te pones a pensar así es cuando te das cuenta de eso. Ajá. Que es que aquí hay algo medio raro.
Sí,
como un cochinito, ¿eh? como que aquí algo no cuadra.
Sí, o sea, desde que empiezas a no querer dar a la niña porque es la que tiene la solución al problema del virus. Así como que dices, ¿Por qué no? Entonces, okay, si tú tienes el protagonista más bien tiene en las manos el poder evitar que siga creciendo la infección, pero no lo hace, sino que sigue huyendo y se lleva a la niña. Entonces, como que dices, no, mucha lógica no tiene, ¿verdad? Entonces,
qué extraño.
Qué extraño la manera de salvar a la humanidad, ¿no?
Sí, aunque, es cierto.
Es que Tienobor tiene un complejo de Thanos.
Al final de cuentas, ¿no? No tiene mucha lógica esa situación.
Uh-huh. O más bien no queda salvar a la humanidad, nada más queda salvarse él mismo.
Puede ser.
O sea, eso sí, más bien, o sea, que el egoísmo de su parte
son
también.
Son cuestiones filosóficas.
Ajá, ¿no? Pero pues también yo pienso que el encariñarse con ella como si fuera su hija por la pérdida de su hija real.
Sí, pues también es otra parte. Pues entra la parte psicológica, ajá, del personaje, porque ya trata de proteger a la niña porque la quiere como si fuera su hija.
Tal vez porque no puedo proteger a su hija.
Es que muchos villanos tienen su origen en historias tristes, ¿no? Uh-huh. O sea, que quieren justificar lo que hicieron. Hay algunos que me imagino que sienten cierta empatía y otros por los que no, ¿verdad? Entonces, en este caso y en este juego de Last of Us, que nada más se jugaba algunos niveles cuando iba de repente a la casa de Christian, yo pensé que era así como que el héroe, ¿no? El que va a cuidar a la niña y para llevarla y que la curen y todo eso. Pero ahorita lo que están mencionando, yo así me quedé, a ver, ¿de qué estás hablando, Will?
Es que la niña está infectada, pero el virus no la ataca. Mas sin embargo tiene, está, como bien lo digo, infectada. Y a final de cuentas, puede tener la clave para poder contrarrestar el virus.
Bueno, en su sangre, que es lo que generalmente usan, ¿no?
Generalmente la temática es así. Y y la buscan organizaciones. La organización Libélula es una organización que está buscando la cura de ese virus, y el gobierno está buscando también la cura de ese virus, y se topan con esa niña. Entonces unos quieren proteger, otros no quieren proteger. Entonces ahí se va enredando todo, y a final de cuentas el protagonista y el protagonista secundario, digamos, que es la niña, se la pasan huyendo para que no los encuentren, porque si los encuentran se van a llevar a la niña. Entonces eres como hasta cierto punto el villano del cuento, porque
sí.
No compartes el antídoto
exactamente
para curar esa enfermedad o ese virus que está atacando a la población mundial.
Pero no lo hace porque la van a matar, ¿no?
Pues, en cierta manera...
Necesitan mucha sangre.
Sí, a lo mejor necesitan mucha sangre. Pero sí.
Bueno, son vampiros.
Tiene que haber un sacrificio para poder haber una solución al problema. Uh-huh. Entonces, lo que no quiere el protagonista de la historia es que suceda eso, que la tengan que matar para poder solucionar el problema. Uh-huh. Y por eso se la pasan huyendo. Y de spoilers no digo, porque el juego ya tiene muchísimos años, la neta. Ya es un juego que hasta ahorita está gratis en el Plus.
Aprovechen.
Sí, está gratis, entonces no tiene más excusa para...
¿Es el del mes de octubre?
Es el del mes de octubre, ese y el de la liga de béisbol. Esos dos son los de
¿Sabes también cuál otra? ¿Sabes también cuál está gratis? El Destiny.
¿Destiny?
Está pesadísimo. Bueno, ya hay otros más, ¿verdad? Pero lo están descargando. Y pesa como más de 80 gigas.
Gracias.
Es como que lo quiero jugar este año, por favor, ¿verdad?
Sí, pues.
Ahorita
sí.
No, oiga.
Yo quería comentar un juego que me gusta bastante y que si lo... Bueno, cuando supe que íbamos a hablar de ese tema, dije, a ver, ¿de qué juegos me gustan que también tengan una temática... de dulce? Y no, precisamente no sabía que íbamos a decir eso, ¿eh? Pero que no necesariamente tú eres el héroe. Los de Uncharted, a pesar de que es un explorador,
él, como un héroe, ¿no? Pero no,
o sea, inicialmente él busca un tesoro y lo encuentra, pero se quedan aparte. No es de gratis, ¿eh?
Son como antihéroes, ¿no?
Y es que a lo mejor nos pensaría, no, pues sí, él tiene que ganarse uno, ¿verdad? Pero según la política, si te lo encuentras, según las leyes, si te lo encuentras en un lugar, es tienes que regresarlo porque es la historia del país y todo, ¿verdad? O sea, pero él, sin embargo, se queda con una parte. Entonces, fíjate, no está nada, ¿verdad? Así como que, es aire, me encontré estos 100 pesos, pero eran 200, ¿verdad?
Los exploradores lo van a hacer de gratis.
No, pues por eso. Entonces,
con dinero baila el Drake, ¿verdad?
Ahí es lo que te digo, o sea, no es tan era como uno piensa, ¿verdad? Bueno, que al final de cuentas usa los tesoros para hacer de su vida
y algo. Y ahí es lo que involucra la parte psicológica del personaje. O sea, de la manera en la que piensa que está haciendo correctamente las cosas. Porque él piensa que es correcto. Más si te pones a ver, existe la otra parte que dices que no lo está haciendo correctamente, pero al final de cuentas es su forma de pensar porque algo sucedió para que llegara a ese punto y llegara a hacer lo que está haciendo. Es lo que, vuelvo atrás al ejemplo de Last of Us, volvemos a lo mismo, que por alguna razón él no quiere entregar a la niña y acá por alguna razón no quiere entregar todo lo que se encuentra, porque al final de cuentas él también
su esfuerzo, ¿no?
Es su esfuerzo y es la manera en la que él dice, pues es que yo también
sin contar todos los enemigos que justificadamente se defiende para salvar su vida, sí. Pero todo el material que hace.
Otro juego que
fiesta de septiembre, ¿eh?
Otro juego que jugué y que también tiene una temática madura, sobre todo por la manera en la que está desarrollado el juego, es el de Detroit. Y el de el antecesor,
Heavy Rain.
Heavy Rain, o sea,
Heavy Rain, sí,
tienes que tener una manera de pensar lo suficientemente madura como para tomar decisiones del personaje, porque eso es el juego, es moral, tomar, ¿no?, decisiones, y sobre las decisiones es como se va a desarrollar la historia o se va a fluir dentro de la historia. De hecho, terminas una misión, terminas un nivel, y cada nivel que terminas te presenta un diagrama de flujo en donde te aparece si tomaste tal decisión, lo que va a suceder es esto. Si tomaste la decisión de acá, te va a pasar esto otro. Entonces, para poder terminar el juego completamente, tienes que volver a jugar y volver a escoger las otras opciones, porque si no, no se desbloquea todo el diagrama de flujo, y son tres historias, son tres personajes a los que controlas.
Órale, fíjate que ahorita me acordé de esos juegos en los que puedes divergir entre el bueno y el malo, que viene siendo Infamous, y uno que se llama Fable. Que decide ser un ladrón o ser un héroe.
Star Wars, el de Old Republic.
El de Old Republic. También está el corte de estaciones, ¿no?
Es una estación importante.
Sigue, regresamos aquí en RetroBits.
RetroBits. Pongamos pausa y en un momento regresamos. ¿Listo para el siguiente nivel? Seguimos en RetroBits.
De regreso aquí en RetroBits y estamos hablando acerca de los videojuegos con temática adulta. Y hace rato recordé dos juegos que, bueno, uno de ellos tiene como que esa temática de ser un juego muy maduro, el otro no tanto, pero como que su final sí estaba muy raro, que es el de Ghosts and Goblins, un juego que salió para el NES ya hace bastante tiempo, y un juego muy difícil porque aparte de que sus mecánicas están bien raras, ese juego lo tienes que acabar dos veces para ver el verdadero final. Porque supuestamente la primera vez que lo acabas, según eso que dices que se te aparece el diablo, bueno, dentro del juego, no se crean que de verdad. Y te dice que no, que tienes que volver a pasarte todo el juego con la misma dificultad, que ya de por sí es muy alta, para pues ver el desenlace.
Estás loco, vato. Yo le diría, estás loco, vato.
Pero tienes que vencer al último jefe con puros escudos.
Creo que sí también. Sí. Sí, está de esas veces que dice no gracias. Y otro que me acordé, digo, ya de por sí la saga está muy fuerte y sí es como para personas adultas, que es el de Silent Hill, pero el que recomiendo, que tiene una temática muy madura, es el de Silent Hill Shattered Memories. Uh-huh. Porque si bien ese juego carece de acción, nada más literalmente te la pasas corriendo de un lado a otro, resolviendo... Como todos los adultos. Sí, resolviendo acertijos. Se me hace muy chido que hay ciertas partes en las que supuestamente estás en el psiquiatra, uh-huh, y te hacen diferentes tipos de exámenes, como exámenes.
Así, y al final te dan una... como tu perfil psicológico.
Exactamente,
¿no?
te evalúan dependiendo...
¿Un diagnóstico?
Exactamente, de cómo te ha ido en el juego y en cada uno de esos test.
Pues es como el que ya mencionaba, el de Detroit, o sea, uh-huh, depende de lo que las decisiones que
exactamente
tomes, es lo que al final de cuentas te va a suceder, como ejemplo, sí, en el de Detroit.
Uh-huh.
Al final del juego, a lo largo de todo el juego te acompaña un androide. Cuando inicias, o sea, en la pantalla de menú hay un androide que te dice, como ejemplo, te da la bienvenida, te dice, hola, buenas tardes, ayer te quedaste jugando hasta tarde, o te dice, hola, buenas tardes, el clima del día de hoy pues es marca soleado, no sé. Uh-huh. Y cada que inicias el juego, es así en el menú principal. Al finalizar el juego terminas y la androide te da las gracias por haber jugado,
uh-huh,
te da las gracias por la manera en que jugaste, uh-huh, y te dice que ahora pues los androides ya tienen libertad y demás. Entonces te dice que si quieres que ella se quede o si quieres que ella se vaya. Entonces, uh-huh, tú tienes la decisión de sí, que cada sí, vuelvas a entrar otra vez a jugar y la vuelvas a tener, y si le dices que no, entonces ella se despide, se va, y la próxima, uh-huh, vez que vuelves a jugar
ya no
aparece en la pantalla del menú de inicio. Puedes comprar otro androide porque son muchos que fabrican de la misma,
uh-huh, sí, como
se parecen, ajá, son iguales, y puedes comprar otro para que te vuelva a acompañar otra vez desde en el menú.
Uh-huh. Pero puedes comprar la misma,
es que es la misma en cuanto a características y eso. Pero ya es como otra nueva.
¿Eh? Es decir, en el aspecto ya no puedes conseguir la misma persona otra vez.
Uh-huh.
Pues es que en el aspecto físico.
No, o sea, tal cual es el androide, no lo puedes volver a conseguir.
Ah, no, ya no. Porque, es que haz de cuenta que ya al final del juego, ya los androides son libres, entonces ya te pide la.
Spoiler,
¿ah? Pues ya un juego que tiene muchísimo también. Te pide la. De hecho, no es spoiler porque el juego termina bien raro.
Uh-huh.
Termina bien raro, o sea,
como que interpretación.
No. El final te quedas. Este fue el final, o sea, mejor jueguenlo. O sea,
todos se mueren, ¿no?
Todos se mueren
también.
Pero eso de que ya tiene libertad de si se queda o no, y al final, uh-huh, es un poco extraño esa manera en la que lo manejan, de que tienes la opción de dejarla contigo, uh-huh, a ese androide, o decirle, sabes qué, pues ya terminó, sí, me ayudaste, sí, mucho. Pero ya ahí muere,
ya,
y se despide. Y es extraño porque nunca me había topado con un juego en donde existiera un personaje que te daba la bienvenida, que te decía, mm-hmm, cuántas horas estuviste jugando el día anterior, que te dice, o sea, que
sí,
te interactúa contigo. Entonces es muy extraño eso. Nunca me había topado con un juego así. Okay. Y yo pienso que para que un niño juegue un juego de ese tipo, no le va a entender
nada.
La pregunta importante, ¿cómo te sentiste con eso?
Fue extraño, porque también te hacen a final del juego te hacen un examen en donde te dicen tu opinión acerca de si pudieran convivir los androides con los humanos.
Mm.
Si tú estarías dispuesto a tener una familia con androides. Es así de extraño es, sí, así de extraño.
Yo tengo un celular y una compu.
Sí, más que eso también, o sea, ¿qué tanta relación tienes tú con la tecnología?
Con la tecnología.
O sea, todo eso te lo hacen un test.
Están chidos esos juegos que te evalúan psicológicamente.
Te evalúan.
Como ese de
son como unas 20 preguntas las que te hacen al final, sí, del juego. Bueno, te la hacen al inicio del juego y te la hacen al final del juego para saber tu opinión ahora después de que jugaste el juego. ¿Qué es lo que piensas?
Hablando de ahorita, no tienen que ver a lo mejor con el tema del videojuego, ¿verdad? Pero así bien brevemente, hay un robot que es que tiene inteligencia artificial.
Esta
cosa y tiene un nombre, es una mujer.
Y tiene, ya tiene nacionalidad.
Que de hecho le preguntaron que ella qué opinaba del futuro de los hombres y las máquinas. No recuerdo cómo le hicieron la pregunta.
Ajá. Que si algún día pudieran tener una relación las máquinas con un humano, o sea, un robot con un humano, le habían preguntado. Fue en un programa de España.
Fue en un programa, no recuerdo cómo fue la pregunta. Total que ella dijo que a lo mejor los robots pues van a dominar a las personas. O algo así le dio a entender. No me acuerdo. Pero se me hizo bien extraño porque dices, órale, o sea.
Esa robot interactúa y aprende mediante la interacción. Porque hasta ya la ponían a cantar y.
Sí, sí.
Y cantaba, que medio cantaba, porque pues es que no canta.
El remix de Violeta, sí.
Y los gestos y todo de un humano.
Sí, sí.
Estaba muy interesante.
Ahorita que mencionabas ya así rápidamente lo del psicólogo, el de Katana Zero también tiene partes entre misiones en las que tienes que ir con el psicólogo. No te evaluan a ti, o sea, es como parte de la historia. Pero sí puedes tener diferentes diálogos con los personajes y con el psicólogo. Y hay un final secreto dependiendo de qué respondas durante todo el juego con el psicólogo. Y ese personaje tiene como también problemas mentales y siempre tiene pesadillas con alguien que entra a su casa y mata a una persona y él como que se esconde. Entonces, para revelar qué es lo que está soñando él, tienes que relacionarte bien con las personas y hablar bien con el psicólogo para saber qué es lo que pasa. Y al final es un giro de tuerca muy grande. O sea que no, ese sí no los voy a spoilear porque es un juego reciente, pero...
Todos se mueren.
No, ahí sí no se mueren, pero sí, el giro de tuerca al final sí es muy impactante también.
Todo era un sueño y nada sin piernas.
De veras. Ok. A ver, más juegos.
Conclusiones.
Bueno, ya nos estamos despidiendo.
Ya se acabó el tiempo.
Pues de que hay juegos de todo tipo, ¿no? O sea, por muy infantil que pueda parecer un juego... Yo creo que también lo puede llegar a disfrutar si eres adulto, tienes una mente muy madura, porque puede ser que descubras por ahí una que otra cosilla que esté oculta, que a lo mejor no estaba programada para ser descubierta por niños, pero...
Pues es que hasta los mismos juegos infantiles tienen una historia y
tienen algo,
que el porqué si
exacto,
hicieron las
cosas. Exactamente.
Los pueden inventar teorías.
Sí, ¿verdad?
Unas teorías.
Por extrañas. Ejemplo, el de Pac-Man, yo que me acuerdo, dicen que es un drogadicto. Que está amarillo por la anemia
y que
las bolitas es como pequeñas dosis de droga. Y cuando agarra una cápsula es que se vende un paso.
Sí, hay teorías.
Digo, sí. Digo, obviamente está, como ya lo comentamos, son teorías, nada. No decimos que sea la historia real. Pero porque se ríe.
Hay que ser acordado.
Bueno, yo ya mis conclusiones, pues yo diría que si le buscamos el tercer ojo al gato, ¿cómo es?
No sé.
¿Qué? ¿Qué estaba pensando?
Pues tienen tres, ¿no? Digo, cuatro.
Claro, no sé cómo.
Ve al punto mejor.
Bueno, ahí va la frase de que si le buscamos un extra, lo vamos a encontrar. Entonces, por eso es lo que te digo, o sea, podemos sacar muchas cosas y del por qué un juego debería ser maduro o no, como lo que estaba comentando, ¿verdad? Bueno, como lo que... Los varios comentarios que hicimos durante el programa el día de hoy. Pero en pocas palabras, yo siento que ahorita lo que define mucho a un juego de que sea maduro es la violencia y los temas sexuales.
Explícito.
El explícito de ese tipo de escenas, no sé, o de cómo toman el tema. Cuando antes, digamos que también tenía que ver un poquito más la historia, ¿sí? O sea, los clasifican por edades, pero porque sienten que a lo mejor, bueno, bien, porque creen, ¿eh?, que es para el nivel de entendimiento según la edad. Bueno, es lo que yo opino.
Sí, bueno, yo también opino lo mismo, que no es lo mismo que un niño vea un juego de Mortal Kombat, porque pues su imaginación está, es donde, en la etapa donde está más desarrollada la imaginación, y te imaginas muchísimas cosas cuando eres niño. Ya cuando eres adulto, pues no sé si la imaginación escasea, no creo, pero ya comprendes el porqué de las cosas, entonces por eso ya se van haciendo... este tipo de videojuegos, pero sí, independientemente de, como dice Chavo, de los juegos de donde aparece sangre, armas, contenido explícito y demás, los juegos con que involucran mucho los la psicología, la parte del cerebro humano, es lo que también se considera como un juego maduro, y también te enganchan bastante. Bueno, a mí me gusta también todo ese tipo de cosas.
Sí, yo concuerdo con Cristian, o sea, un juego no es maduro por tener sangre y violencia, sino más bien por su temas y por su trasfondo, porque digo, yo puedo decir, ah, eso es por violento y ya soy maduro por ser violento, pues no, para nada. O sea, eso creo que no tiene nada que ver. Pero bueno, pues espero que les haya gustado el tema de esta semana, ya se nos acabó el tiempo. Pues
bueno, pues de este lado se despide Cristian Rosales.
De este lado se despide Chavo para los Cuates.
De este lado se despide ustedes Manuel Rojero. Ojalá este programa haya sido de su grado.
De este lado se despide Alejandro Valdovinos y nos escuchamos en la próxima aquí en RetroBits. Un saludo para todos los que nos escucharon.
Mission all over.
Y así llegamos al final de RetroBits. Sintonízanos para la siguiente emisión. RetroBits.
You win. Perfect.